Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. En ausencia de Rebeca Santiago, les doy la bienvenida a Gloria Gutiérrez a Parafarseando una semana más. Se acercan las nominaciones a los premios Oscar, ya pasaron los Globos de Oro, vienen los Critics Awards y demás. Y bueno, vamos a hablar de cine, uno de los temas que más me apasiona. Y para eso el día de hoy me acompaña Sebastián, que es originario de Puerto Vallarta. Seguramente muchos ya lo conocen. Egresado de licenciatura en Artes Audiovisuales por la Universidad de Guadalajara. Director de la muestra de cortometrajes en Puerto Vallarta de 2015 a 2017. Y en el 2021 ha sido productor, escritor, director de cine de 2017, codirigió el cortometraje Más que la playa, nominado a la categoría cultural de mejor programa documental en los premios Emmy regionales de Chicago Midwest en 2017-2018, coproductor, coguionista del cortometraje Las despedidas, seleccionado en distintos festivales. Y bueno, este mismo año escribió y produjo dos cortometrajes, dirigió uno de ellos, actualmente es docente en el Centro de Estudios Universitario de Los Arcos, seguramente sus alumnos nos estarán escuchando. Y bueno, es, como verán, es una voz autorizada en esto de hablar de cine, me tomé esa libertad, es buen amigo, compañero de Cineclub El Muégano y pues somos unos frikis del cine. Bienvenido Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien Gloria, muchas gracias por el espacio y la invitación.
Pregunta, Sebastián, ¿tú ves los premios? ¿Ves las premiaciones? ¿Estás informado? ¿No?
No es una prioridad mía. De hecho, algo que siempre falta, creo que en estas presentaciones, y no solamente de mí, sino de los cineastas, es que pues estaría bueno también mencionar que somos cinéfilos, ¿no? Que antes que creadores, creo que nos consideramos todos como espectadores del cine, ¿no? Creo que así es como inicia la mayoría, si no es que todos. No, la verdad es que los premios, digo, y a lo mejor aquí está bueno para que sea como un punto de contraste, los premios tampoco son una prioridad para mí. Ya cada vez más se les entiende como pues un instrumento de publicidad para mantener vigente quizás a Hollywood más que para de verdad premiar aquello que es lo más relevante. Y bueno, tampoco es culpa de Hollywood, ¿no? Ya ahorita por todos lados se está produciendo, por incluso por las propias redes sociales, ¿no? Se está produciendo cine. Entonces pues es muy complejo y por lo mismo también un poco ya cuestionable decir, bueno, es que lo mejor de qué, ¿no? Ya ahorita se hace tanto y de tantos lados que
Yo debo difícil. Confesar que soy una friki del cine, más allá de cinéfilas, somos cinéfilos, pero soy una friki de esto. Yo sí veo todos los premios que puedo. Los Óscares es mi evento del año, sí lo veo, independientemente, aparte del cine, o sea, veo como el show, es el único premiación que veo. Pero cabe destacar, como dices, que en el cine, en la industria cinematográfica, difícilmente todos los que trabajan ahí de alguna manera son cinéfilos. En otras industrias no necesariamente. Por ejemplo, donde yo trabajo, en la industria publicitaria, también hay premios publicitarios. Acá sí se trabaja para los premios, o sea, ganar un premio es un objetivo de grandes agencias que dicen no. De hecho, hay agencias que han nacido solo para ganar premios, pero en la industria publicitaria no vemos los premios, no es un evento, no es como tampoco para eso, pero no todos son, no ven publicidad, por ejemplo. Hay muchos que no son fans de la publicidad, aunque trabajen en la industria. Y la industria de la construcción, otras industrias, no todos los que trabajan están enamorados del cine. Por eso el premio es intrascendente. Te dan, todos quisieran ganarse un premio Oscar, no porque te reconozcan el premio, porque te abre puertas a hacer mejores producciones, a que te contesten teléfonos, gente que no te vale contestar teléfonos, porque tu trabajo te beneficia. No es realmente el reconocimiento. Todos sabemos, y por eso se hacen todas estas especulaciones de quién va a ganar, porque se sabe que es una industria quien mueve los premios. No sé si piensas lo mismo.
Sí, pues yo creo que siempre lo más destacable de los premios es precisamente aquellas categorías que no son de repente las más glamorosas, como las de mejor cortometraje, las de mejor documental incluso, ¿no? Que esos ya son formatos de largo que aún así no todavía cuesta mucho trabajo tanto acceder a ellos como que el público los busque. Y pues también las de mejor película internacional, ¿no? Creo que esas son las categorías que a mí en particular siempre me llaman más la atención. Ya con las mejor película, mejor actor, pues ya los nombres son tan conocidos y ya sabemos que si no es este año va a ser el siguiente. Digo, ahí está Leonardo DiCaprio que tenía el supuesto mito de que nunca iba a ganar y bueno, al final se los dan porque pues ya, o sea, es un círculo muy pequeño realmente, ¿no? Los que aspiran a estas categorías más grandes, pero yo pienso que en estos otros premios es donde están las historias más interesantes, más importantes, ¿no? Insisto, en las de cortometraje, en las de documental, en las de película internacional, creo que es ahí donde de verdad cobra una relevancia, sobre todo para los realizadores, ¿no? Estábamos mencionando ahorita fuera del aire, que uno de los cortos que está ahorita en la preselección para ya los nominados de los Oscar es el cortometraje animado Humo de Rita Basulto, a quien le mandamos un saludo. Rita Basulto estuvo aquí en Vallarta en 2015, es decir, cuando ella llegó sí tenía un cortometraje que ya había sido apoyado de alguna forma por Guillermo del Toro. Ahora ya en 2024, casi 10 años después, Rita Basulto ya participó en una película de Guillermo del Toro en el equipo de animación, en esta escena de los conejos en particular, para quienes ya vieron la película de Pinocho. Y ahora ya está ella misma como directora, en la preselección a las nominaciones de los Oscar. Es decir, en un periodo realmente muy corto de tiempo, me parece que esta cineasta tapatía ha logrado una trayectoria impresionante. Y esas son las historias de las que yo hablo, que los premios igual y no siempre remarcan tanto, ¿no? Porque siempre toda la publicidad, pues vamos a ver los rostros que ya vimos todo el año, los pósters, en la publicidad, en los trailers y en el trailer del trailer. Entonces, ¿qué pasa cuando no se toman en cuenta esto? Yo pienso que algo que sí renovaría mucho los Oscar, por ejemplo, sería darle más peso a estas historias casi de cine independiente, ¿no? Porque pues muchos de los cortos que están ahí pues no son producidos por las grandes casas productoras, las majors, ¿no? Y bueno, digo, para nada más como para complementar, pues sí me emociono cuando veo los premios. O sea, si me toca ver los Oscar, pues sí, de repente ya ahí, como cuando uno ve un partido de fútbol, pues tienes que hacerte de tus equipos y ahí apuestas, ¿no? Al que te caiga mejor o al que más recuerdes. Y sí.
Si vimos la película tal o cual tenemos alguna favorita, eso claro. Ya hablaremos de las películas, es una buena forma. ¿Cuál es tu favorita de las que tu favorita y la que crees que va a ganar a mejor película?
Híjole, yo creo que como Estados Unidos siempre le gusta darse esa palmada en la espalda a ellos mismos, definitivamente Oppenheimer tiene bastante, y pasa algo también, o sea, las películas largas como Oppenheimer por lo general tienen más posibilidades de ganar. Por lo mismo de que duran más, siempre se entiende como que es un esfuerzo mayor, que sí lo es, sí lo es por cuestiones presupuestarias de entrada, pero no siempre representa que sea una película superior a alguna que pueda durar una hora y media o una hora 18 minutos, ¿no?
Fíjate, es un factor que yo no había considerado, que son películas largas, pero tiene la ahí codo a codo en la recta final con Barbie, que también yo pienso que con esto de Hollywood y su políticamente correctez de los últimos años, tal vez quiera hacerse del mercado feminista y pueda hacer que Barbie se lleve por ahí una estatuilla de la mejor película.
Puede ser, es muy probable, y pues también digo, Barbie tristemente encarna lo peor de todo lo que trata de representar, porque pues al final lo termina empaquetando, ¿no? Es decir, lo termina siendo un objeto de consumo más que un objeto o una herramienta de cambio, ¿no? Es decir, todo el discurso, pues como bien dices, feminista o de igualdad o de empoderamiento incluso, termina siendo reducido a pues eslogans. Y creo que era Walter Benjamin quien decía, bueno, no sé si es el autor correcto, pero alguno de estos filósofos o pensadores decía, bueno, es que el mejor eslogan es el que no dice nada, ¿no?
Como es la primera persona que me encuentro que opina igual que yo de Barbie. Mis amigas feministas, incluso otras de la industria cinematográfica, a todas les gustó Barbie. Hablemos que la puesta en escena es muy buena, hablemos que la producción en general lo es, pero yo todavía no me termino de comer el de que Barbie, la muñeca que todo el tiempo ha sido el icono del antifeminismo, ahora me los den los discursos, y como dices, a mí lo que no me gusta es que me lo vendan empaquetado, y yo lo sentí forzado. La película yo no la disfruté tanto en ese sentido, en que me decían cosas que no hablamos así. No quiere decir que no piense lo que decían las... Lo pienso, y eso cuando sobre todo la actriz que es latina, la que le toca ese papel de decir que va al mundo de Barbie... Digo, sí pensamos así, pero no hablamos así, no lo decimos así. En una reunión de mujeres, lo siento, pero no. Y eso que es una directora mujer, Greta, me parece buena, me parece que tiene un gran potencial para ser directora de cine, pero en este se nota que cuando quieres meter tanto en tu primer película. Entonces, ahí como que yo tampoco, y es la primera vez que coincido con alguien, todos cuando digo que a mí no me gustó Barbie así, y sobre todo las que somos mujeres y feministas, ¿cómo que no te gustó? Pues no en bandero, cosas que no, pero al contrario, no sé si estás de acuerdo conmigo, Oppenheimer es una película que disfruté, que me parece una gran película. Ridley Scott hace un gran trabajo, son unas grandes actuaciones, cinematográficamente es un deleite. Pero al revés, totalmente contrario con la Barbie, el tema, digo, wow, estoy... O sea, estamos de alguna manera, es una historia que de alguna manera justifica un genocidio.
Sí, pues, digo, pero es que siempre a mí siempre me queda como ese ¿cómo se dice? como esa comezón del piquete del mosquito, que sí, Oppenheimer definitivamente justifica sus 3 horas. Creo que sí nos adentra en una cuestión emocional muy fuerte, y sobre todo de distanciamiento, ¿no? De decir, bueno, somos científicos, nosotros no somos responsables de las decisiones que se toman, lo cual sucede todo el tiempo, no solamente durante la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre me queda como esa comezón de la cicatriz, de decir, bueno, es que, pues sí, pero esta película la siguen haciendo aquellos que provocaron esto, ¿no? Al final de cuentas no deja de ser una especie como de mea culpa, de miren lo malos que somos, pero pues no lo han dejado de hacer. Es decir, ¿cuántas películas de Oppenheimer vamos a requerir antes de que la maquinaria militar estadounidense se detenga y que no sea simplemente, al igual que Barbie en ese aspecto, pues una especie de lavado de cara que hay que hacer cada 10 años, ¿no? Digo, está Salvando al Soldado Ryan, esta película que salió con Andrew Garfield, que también es de un soldado en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco.
Bueno, hay una serie enorme de películas de la Segunda Guerra Mundial y el cine bélico de los Estados Unidos, sobre todo, es bastante potente. Y bueno, también convengamos que se pueden hacer películas de cualquier tema, y tú puedes hacer una película a favor de los nazis, y, o sea, el arte es así, no lo vamos a extralimitar en ese sentido. Pero vamos a un corte y seguimos discutiendo si Barbie o Oppenheimer. Regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Estamos de regreso en Parafarseando. No se olviden de seguirnos en redes sociales, Colectivo Ruta 383, si quieren decirnos, no, a mí sí me gustó Barbie, o esta es mi favorita, opinar, conversar, ser parte del programa, leemos aquí sus mensajes. Y aprovechando que entramos con el tema de I See the Sky de Michael Giacchino para la Sociedad de la Nieve, ¿qué te parece esta nominación de la Sociedad de la Nieve? ¿Ya viste la película, Sebastián? Está nominada a Mejor Película Internacional, una vez más una película en español.
Gloria, si quieres tú platícanos, esta no la he visto, conozco obviamente la historia, me recuerdo que era un gran trauma esta historia desde que yo era niño, ya se hablaba de todavía permanecía más bien porque sucedió en los 70s, entonces todavía en los 2000 era un trauma, y muy interesante que vuelva esta historia, que creo que sigue siendo bastante, digamos, desgarradora, ¿no? De entender. Platíquenos si gustas.
Lamentablemente la he tenido que ver en las plataformas, en casa, por más que intento que la casa sea el mejor lugar como para ver cine, no lo es, pero es una gran película, te vas a sorprender. Yo voy a confesar que no le tenía fe. Cuando me dicen que es una película de una historia que ya sé, digo, puede ser que Viven es la más famosa película sobre esta desgracia. Para los que no saben, Sociedad de la Nieve trata sobre el accidente de los sobrevivientes de los Andes, unos chicos muy jóvenes, un equipo de rugby que va de Uruguay a Chile y pues caen y pasan nada más ni nada menos que 72 días. En temperaturas bajo cero, con lo que traían puesto, entonces los que sobreviven, los que no, hay un montón de cosas que pasan, muchos ya saben, no es spoiler, es lo que está pasando en la película. Bayona cuenta, a diferencia, dice que la película anterior, Viven, en palabras del director, es lo que pasó, lo que sucedió, te narra la película de lo que sucedió. Y Sociedad de la Nieve, hasta por eso es el nombre, que es la película lo que les sucedió. Entonces lo que te narra es justamente cómo lo vivió cada uno de ellos y cómo se tiene que formar una sociedad para sobrevivir. Pero la puesta en escena, las actuaciones y visualmente es porque el cine, convengamos, el cine se trata de lo que se ve. A toda la audiencia les digo otra vez, el cine se trata de lo que se ve. Cuando ustedes digan, ¿de qué se trata la película? ¡Qué buen mensaje! La película se trata de lo que se ve. Es un arte audiovisual. Es lo que ves y lo que escuchas. Entonces, eso es lo que la película te lleva a lugares, aunque ya sepas lo que va a pasar, sigues emocionado, muy buenas actuaciones y muy buena dirección. Bayona batalló, porque no es la primera película de desastres que hace, y primero lo tuvo que hacer en Hollywood para demostrar que podía. Los que vieron, ¿cómo se llama esta anterior que hizo? Posible, del tsunami en Tailandia, uh-huh. que con uh-huh. grandes actuaciones, gran presupuesto, le soltaron un gran presupuesto para una, pero es un tsunami, es Ewan McGregor, pero así demostró, desde ese entonces él ya había comprado los derechos para hacer esta película, pero entonces esta es la historia que él quería contar y se nota muchísimo, está compitiendo por mejor película internacional. Me encanta que haya películas en español en los Oscars y me encanta que se hable español. Cada vez más se habla español en los Estados Unidos y en el mundo, cosa que me encanta. Y la otra nominada por México es Totem. Ahí sí, platícanos, Sebastián.
Sí, pues de entrada, viendo la lista de las que están en esta preliminatoria, que siempre pues volvemos a lo mismo, ¿no? Ya estar en esta preliminatoria ya es un logro en sí, porque la lista es bastante reducida. Totem de Lila Áviles, que si tengo entendido es la directora también de La Camarista, si mi memoria no me está fallando. La Camarista, esta película de hace, bueno, de 2018, que hay varias similitudes en La Camarista y en Totem. De entrada es el hecho de que nunca se menciona aquello de lo que realmente se quiere hablar, pero sin embargo lo muestra, como tú bien estabas diciendo. O sea, creo que esta cineasta ha demostrado ya una gran capacidad para mostrar y no contar, como se supone que es esta máxima del buen cine, ¿no? En Totem en particular, digo, me tocó verla en el cine, afortunadamente llegó a salas de Puerto Vallarta. No siempre tenemos acceso a este calibre de películas, y me parece que hace un estupendo trabajo. Y no solamente hablando de algo tan difícil como lo es el duelo, que de repente uno piensa que es una cosa pasajera, que solo sucede cuando pierdes a alguien. A veces los duelos se viven desde antes y esta película lo demuestra. Me pareció bien, bien interesante cómo en estos momentos tenemos Totem y tenemos también 20.000 especies de abejas, que son películas como más intimistas, ambas dirigidas por mujeres, que tratan el tema familiar, y no puedo evitar...
Y en aspectos rurales.
En aspectos rurales, y no puedo evitar, obviamente, pensar en creo que la matriz de todo esto, por utilizar este término de manera muy deliberada, la matriz de todo esto parece que se formó en La Ciénaga de Lucrecia Martel. Siempre recuerdo mucho esa película, el impacto que te deja ver algo tan tan distinto, tan íntimo, tan cotidiano y sin embargo con una fuerza pues muy muy magnética, ¿no? O sea, es una película que te deja esta sensación de que acabas de estar viviendo con esa familia, ¿no? Y creo que en Totem un poco sucede lo mismo. No hay un segundo desperdiciado en Totem, eso es algo que quiero reconocer. O sea, todo el tiempo hay una... No quiero llamarle evolución, porque pareciese que al final los personajes no logran evolucionar, y es de eso se trata Totem. Digo, al final, para quien no ha visto Totem, se trata acerca de una familia que organiza una fiesta para uno de los integrantes, que es el padre de la niña, no quiero decirle protagonista, pero sí desde la que vemos el punto de vista principal. Y el padre resulta que está enfermo, ¿no? Con una enfermedad prácticamente degenerativa y por lo que se sospecha terminal. Entonces, a lo largo de esta fiesta o de esta preparación para la fiesta, pues vemos la interacción con los miembros de la familia. Pues bueno, obviamente en estas circunstancias no siempre sale lo mejor de nosotros, y eso es bastante enriquecedor de ver. ¿Por qué? Porque se siente cercano, porque creo que hace que quienes lo veamos nos sintamos un poco más acompañados. Y saber que, bueno, estas cosas pasan en todas las familias, ¿no? El no está en las mejores de las situaciones y, sin embargo, tener que dar lo mejor de uno mismo, que creo que para mí es el tema de Totem. Ese cierre es brutal, o sea, el clímax de Totem es brutal, brutal. Y pues yo los invito a quienes no la hayan visto todavía, que sí la vean. Es una película mexicana que yo creo que no tiene nada que pedirle al cine, por decirlo, el que se asemeja más al cine europeo. Por algo de muy consciente estoy, no comparando, pero sí haciendo paralelismos entre 20.000 especies de abejas y Totem, ¿no? Una película, por ejemplo, 20.000 especies de abejas, ves la lista de productoras y es casi interminable. Tiene mucho apoyo, tanto del gobierno, de festivales, creo que tiene de dos festivales incluso apoyo esa película. Y Totem, pues, digamos, sin ser una película de bajo presupuesto en sí, pero bueno, está compitiendo ese nivel con presupuesto mexicano, no con euros. Entonces, ya de entrada, creo que es algo muy, muy valioso reconocer y me parece perfectamente entendible por qué es la única cinta, tanto mexicana, latinoamericana, que está compitiendo aquí por quedar las nominaciones de los Oscars.
Convengamos que todos los países envían su película representante a las premiaciones y no todas son elegidas. Entonces, México ya lleva varias nominaciones que sí seleccionan una película de México, porque también Argentina mandó y muchos latinoamericanos enviaron y no fueron consideradas. También la competencia está difícil. Hay buenas películas internacionales que ya debería esa ya categoría no me gusta, no internacional, en inglés, de película de habla no inglesa, pero es muy discutible, lo mismo que el cine de animación, para mi gusto tampoco tendría que estar en una categoría especial, es cine y puede competir exactamente igual a mejor película o demás, pero bueno, no somos nosotros quienes controlamos la industria cinematográfica ni los premios, pero definitivamente en Latinoamérica se están contando historias muy interesantes. Sebastián en Cineclub nos ha demostrado en los últimos tiempos documental mexicano de lo no tiene una idea de las historias que me he enterado ahí, y somos buenos para, parece ser que en Latinoamérica somos buenos para dirigir niños, ¿no?
Sí, parece que la infancia es un tema que últimamente ha estado saliendo, yo creo que no, o sea, saliendo me refiero en el cine, y yo creo que sí hay una gran pregunta por el futuro, y que esa obviamente viene a ser reflejada en los niños, ¿no? Esa gran pregunta por el futuro es qué va a pasar, porque pues siempre que prendemos la noticia, siempre que los científicos sacan una nota, pues no es para anunciar nada bueno. Entonces, en definitiva, creo que el cine tiene esta capacidad de hacernos pensar en cuál es ese futuro que queremos vivir. ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad que a lo mejor no pareciese que no tiene espacio para todos, que sí lo tiene, pero que parece esmerarse en hacernos sentir que no? Y creo que es a través del cine, que por ejemplo películas como Totem, donde vemos este conjunto de familiares, ¿no?, que no pueden llevarse bien y sin embargo logran sacar adelante una fiesta, ¿no? Digo, lo que sucede en la familia es simplemente una representación de lo que sucede en la gran escala a nivel sociopolítico. Y creo que es muy, muy rescatable hacer notar que esto viene desde una visión femenina, ¿no? Desde la visión de Lila Áviles, una directora mujer, insisto. Ya mencionamos aquí a dos mujeres que están en la lista preliminatoria de los Oscar, a Rita Basulto, a Lila Áviles. Entonces, bueno, eso también habla mucho, no solamente del talento de estas dos personas, sino de que ya se están abriendo espacios para nuevas voces, que es justamente como una sociedad supuestamente democrática debería de ser. Y nada, o sea, el talento de las cineastas de nuestro país no se queda solamente con estos nombres, ¿no? Hay otro que me parece sumamente importante, digo aquí como bonus, Alejandra Márquez Abella también es una cineasta que cuando fue todo el fenómeno de Roma, yo sí me sentí un poquito mal de que a Roma le hicieron tanto argüende, y a las niñas bien, que los que me conocen saben que es mi favorita frustrada que no ganó en los Ariel.
Es una de mis favoritas, me encanta las niñas bien.
Es una joya de nuestro cine, es una joya del cine contemporáneo mexicano. Y nada, pero pues Roma al final tuvo más
más buena prensa,
tuvo más presupuesto para la fiesta, entonces
ahorita vamos a hablar de eso, de esos presupuestos y de esas miradas que nos estás platicando. Vámonos a corte.
linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Cruzaste por el espejo, creyendo que te escapabas, pero eras al otro lado, el mismo que te miraba, pero eras al otro lado, el mismo que te miraba. Te andaba pesando el alma. Y justo al final del viaje, las curvas de tu camino perdieron el equipaje. Las curvas de tu camino perdieron el equipaje. Si no podés con la vida, probemos con la vidita. Tu estrella susurra siempre lo mismo en las dos orillas. No es que tu estrella susurra siempre lo mismo en las dos orillas.
Te ahogaste a las... Estamos de regreso escuchando La Vidita del grupo Pensé Que Era Viernes. Sí, así se llama, Pensé Que Era Viernes. Visítenlo, son bastante buenos. Y una canción muy bonita, La Vidita, de la película La Uruguaya, que nos da pie para seguir con la conversación con Sebastián, que ya recibió antes de seguirle un saludo de Moisés Hernández, que dice: saludos a Sebastián Hernández, un gran conocedor del cine en nuestra ciudad, y gracias por tener a estos invitados de lujo. Pues sí, nos damos el lujo de tener invitados de lujo, gracias a un saludo a los que nos están escuchando. Seguimos, recuerden, en Colectivo Ruta 383 también recibimos sus mensajes. Latinoamérica está hablando, a mí me sorprendió, hay una gran producción latinoamericana de cine en este 2023, pero te decía fuera del aire que me llama la atención que hay películas de Bolivia, películas de Venezuela, películas de Costa Rica, Argentina, que Argentina siempre tiene una larga trayectoria cinematográfica. Esta película de la canción es La Uruguaya, aunque se llama La Uruguaya, es un cine argentino, pero en este momento de crisis, y que me decías de voces de femeninas y las temáticas que está tratando el cine latinoamericano, antes de darle voz a Sebastián, le digo a la gente: el cine es premonitorio, el arte en general. Cuando un tema se toca en el arte, ojo, para eso nos sirve, para saber qué es lo que está pensando la gente en muy su corazón, para eso sirven los artistas. Y nos está hablando de la familia, de la niñez, de entornos rurales, lo que está ocurriendo en la naturaleza. Entonces, ¿qué dice Latinoamérica? ¿Cómo lo ves tú, Sebastián?
De entrada, en las películas que hemos mencionado, producidas de este lado del mundo, particular debajo del río Bravo, del río Bravo para abajo, ahorita haciendo memoria de lo que hemos mencionado, pienso que hay muchas historias de pérdida, hay muchas historias de, me refiero a pérdida tanto de seres queridos, pero también de los espacios, de los modos de vida. Ahí está la ya mencionada Niñas Bien, ¿no? Que no es más que el retrato, podríamos decir, de el desmoramiento, ¿no? Que sufrió no solo la protagonista, sino mucha gente en estas ya cada vez más comunes crisis económicas que ha atravesado nuestro país. Y todas de alguna manera lo demuestran de una forma. La pérdida, pues esto que mencionábamos del futuro, la pérdida de un futuro, ¿no? No quisiera hacer spoiler, pero en Totem básicamente al final lo que entendemos es que también hay una pérdida más allá de la pérdida material física de una persona, sino de todo, ¿no? Yo lo que le... se me había olvidado y me lo recordó mi familia porque la fuimos a ver todos juntos, que yo cuando salí lo que les dije es que para mí Totem al final, o sea, el final de Totem es como si fuese el fin del mundo, ¿no?
Wow.
O sea, el fin del mundo, y pues sí, o sea, lo que se acaba en una familia, insisto, o sea, es el reflejo de lo que está pasando también a nivel macro, ¿no? Cada vez es más difícil reunirse entre familiares, cada vez es más difícil y más normalizado que la gente no pueda sentarse a comer juntos, como yo recuerdo que eso ocurría antes, y no quiero sonar como viejito, pero pues es que estos rituales tienen una razón de ser y nos constituyen como sociedad. Cuando de repente el hijo come a las 2 y el papá come a las 3 y la mamá come a las 4, pues es cuando se empieza a descomponer un orden social que teníamos y que lo que hacía era que nos permitía entablar conversaciones, nos permitía vernos, nos permitía tener un tiempo, que eso también es algo que está desapareciendo, el tiempo de convivencia y el tiempo de convivencia real, ¿no? Que no sea de estar conectados a las redes. Y me parece que en estas películas hay una exploración de eso, ¿no? Volviendo a la camarista, que la traemos a colación por Lila Áviles, la directora de Totem, también un poco habla de eso, ¿no? La pérdida de identidad, pues cuando uno tiene que entregarse a este sistema que es avasallante, ¿no? Y cómo pues se reduce el papel, en este caso de la camarista, y en el caso de muchas que hemos visto, el papel de la mujer a pues ayudantes de, sirvientas de, o gente que sirve a, y no con un papel protagónico, ¿no? Las Niñas Bien, por ejemplo, es eso. La protagonista realmente no es una protagonista heroica. De hecho, para mí es un antihéroe, ¿no? El personaje de Ilse Salas, de Sofía, ¿cómo se llama el apellido? Bueno, se me fue, es que la acabo de ver hace poco, pero
sí, yo leí el libro hace muchos años de Las Niñas Bien, que por cierto es una gran adaptación del libro también, eso hay que decirlo, pero llevado a la pantalla bien, pero nos confronta con eso, con nuestras realidades. Tú lo has hecho bastante bien en los últimos tiempos en Cineclub El Muégano con todos los documentales. Justo hoy recordaba, porque se dio la noticia de una mujer en la Ciudad de México, una mujer trans que fue asesinada, política, activista por los derechos, y tú pusiste Kenia.
Exacto.
Pues, entonces casi el cine te dice, aquí está en tu cara lo que va a pasar, mira lo que está sucediendo, como dices, las pérdidas. Y me llama la atención que Latinoamérica, a pesar de esto, por eso remarco, Bolivia, Venezuela, México, no importan las crisis, los creadores no se detienen. Pero sería muy bueno que hubiera mejores apoyos y eso, que esté hueso, perdón, que esté humo en nominada, tiene que ver con que Guillermo del Toro ha puesto dinero y para la creación en Guadalajara, y van a seguir surgiendo, pero no tienen que ser también en las grandes ciudades. Acá se está haciendo cine, está Arturo Montero, al quien le mandamos un gran saludo, estás tú, que están haciendo de la manera que sea, no se detienen, los creadores no se van a detener, y lo único que necesitan, además del apoyo gubernamental, que sí se requiere, por favor, a todos los que tengan que ver en esto, que nos estén escuchando, de verdad, vayan al cine. Entonces, ya no digamos apoyen, no hagan leyes, primero vayan y se van a dar cuenta de lo que se necesita. A los entes culturales en Puerto Vallarta, es un llamado de atención a formar creadores, formar salas, formar audiencia, pero a la gente que vaya al cine, mientras vayamos y veamos estas películas, nos vamos a enterar de nuestras realidades y va a ser todo mucho mejor.
Sí, en definitiva, yo coincido en lo que dices de que el cine nos puede ayudar a adelantarnos en el tema del pensamiento, en el tema de la acción social que podemos tomar, ¿no? Digo, el viernes 26, aquí haciendo un comercial para el Cineclub El Muégano, el viernes 26 vamos a pasar Laberinto Llueme, una película que ya hemos proyectado en esta ciudad y que trata temas de pérdida de territorio, problemas con el agua, problemas de drogadicción, problemas de identidad social, cosas que solo pasan en la comunidad ya aquí de Sonora, no tienen nada que ver con lo que puede ocurrir o no en Puerto Vallarta.
Cualquier parecido es mera circunstancia.
Entonces, pues es que es definitivamente muy interesante cómo sí las películas se pueden volver un espejo que de repente es muy difícil de ver, ¿no? Que de repente no arroja una imagen muy favorecedora. Pero bueno, o sea, yo estoy hablando, no, yo no estoy hablando, estoy hablando de una película que habla sobre lo que le ocurre a una comunidad originaria en Sonora, la nación yaqui, y sin embargo encuentro muchos paralelismos con lo que está pasando en mi propia ciudad. Entonces, pues el cine, sobre todo el cine producido en el propio país de uno o en la propia región de uno, como estas películas que mencionas de Latinoamérica, siempre tendrá algo que decirnos de nosotros de alguna u otra forma, ¿no? Y la realidad es que cuando uno quiere hacer una película, la hace. Y me parece que nuestro continente o nuestra partecita del mundo tiene muchas, muchas historias que contar, muchas historias que hacen falta por contar. Y no solamente que hacen falta por contar, sino que hace falta que se vean.
Yo todavía no supero, de verdad te lo digo, Dioses de México. No lo supero. Por favor, busquen Dioses de México, un documental de... No sé, hasta es difícil de qué va sin diálogo. Cuando digo que el cine se trata de lo que ves y de lo que escuchas, el mundo indígena, el mundo originario de México, no el de anterior, el de hoy, cómo viven hoy en las comunidades hoy, cosas que difícilmente los que vivimos en esta vida moderna podemos tener acceso. Hermosura, una hermosura de película, pero que nos pone ahí está, quieras o no lo quieras ver, estas personas, así es como viven, así es su relación con la naturaleza, así es su trabajo. Y te digo, Kenia, todas las películas que has puesto en estos últimos tiempos dialogan con este cine latinoamericano. Algunas son ficción, en este caso tú has puesto documental, pero luego también nos comentamos con que la ficción trata de lo mismo. Esta temporada de Huracanes, que de hecho hay personas vallartenses, creo, trabajando en esa película.
Sí, uno de los principales es, se me fue ahorita el nombre del actor, una disculpa, pero es muy, muy conocido, Edgar Treviño. Gracias.
Sí.
Sí, participó, y la directora es Elisa Miller, que también es una, hablando otra vez de directoras, Elisa Miller, yo le tengo mucha estima porque su cortometraje Ver Llover pues me marcó bastante cuando estaba iniciando mis estudios. Ver Llover también es un gran corto, y esta cineasta también tiene una trayectoria ya bastante, bastante amplia, ¿no? Entonces, pues sí, también pues reconocer que tampoco el cine hecho por mujeres es algo nuevo en nuestro lado del mundo. Tiene bastante tiempo de estar ya sonando y tocando puertas fuera del propio país, y más que tocando puertas, abriendo rutas para que el cine se pueda tomar en serio, nuestro cine mexicano, nuestro cine latinoamericano se pueda tomar en serio en espacios que, pues, para bien o para mal, siguen siendo los hegemónicos, ¿no? Como los festivales, como las plataformas, etcétera, etcétera.
Me das pie a invitar a la audiencia en febrero, durante el mes de febrero, en Cineclub El Muégano, los miércoles, vamos a dar una visita a la mirada femenina en el cine iberoamericano. Vamos a programar 4 películas, son 4 miércoles, empezando por la uruguaya Ana García Blaya. La uruguaya, si no la han visto, vayan a verla. No les voy a decir de qué se trata. Es una historia muy bonita, pero lo que voy a destacar es que esta película ha sido financiada, toda la producción, por el público. Es un autofinanciamiento donde todos son de alguna manera inversores y toman decisiones sobre la película como cualquier grupo inversor. Es un caso único en Latinoamérica al que tenemos que aprender. Ahí le mandamos un saludo a Hernán Casiari y Comunidad Orsay, que ahora están haciendo cine. Están produciendo un montón de cosas. Generalmente empezaron por libros, es su fuerte la cultura, pero se puede también. No necesitamos siempre el apoyo de grandes presupuestos. Nosotros nos podemos autofinanciar las películas que queremos ver. Es un gran ejemplo, por eso la programación programamos. Después vamos, ese es el 7 de febrero, con ese abrimos. Después sigue el 14 de febrero, Criatura, de Elena Martín. ¿Ya la viste? ¿No la viste, todavía Sebastián? No. Yo les voy a decir. Esa va de una mujer de mediana edad, cualquier parecido con la que les habla es mera coincidencia, ya quisiera parecerme, pero medianas edades, en cuando empiezas a perder tu deseo sexual y te empiezas a revisitar y decir por qué me pasa lo que me pasa, entonces es una recapitulación de su experiencia sexual desde la niñez, adolescencia. Criatura es una mujer, una historia de mujeres por mujeres. Elena Martín, gran cineasta, que además en esta película actúa y dirige, ella es la protagonista y directora. Vamos a poner Totem, que ya hemos hablado hoy, no se la pueden perder, nos queda perfecto el 21 de febrero antes de las premiaciones para que vea usted y pueda apoyar a la película que representa a México, una muy bonita historia familiar, que aunque no, los temas no son tan bonitos, es muy bien llevada a la pantalla. Y Memoria Infinita, el 28 de febrero, con esa cerramos, una película de Chile, de Maite Alberdi, que tiene muy, también Maite Alberdi también es la directora de, se me fue ahorita, La 11, que también está en plataformas, y del Maestro Topo.
El Agente Topo.
Uh-huh. Disculpa, Maite. Maite Alberdi, Memoria Infinita es una historia muy cruda del Alzheimer, en un caso muy conocido, es el a quien le sucede es un periodista y su esposa es actriz, ambos muy actores protagonistas de mantener la memoria histórica de Chile de los tiempos de Pinochet, y a quienes trabajan en la memoria se le vaya la memoria. A eso nos enfrenta entonces la memoria, las mujeres, las familias, son historias que nos... Latinoamérica, deberíamos estar más unidos. El cine es una oportunidad para eso. No sé si tú tengas alguna opinión de esto, de lo que sucede en las miradas femeninas del cine en los últimos tiempos.
Pues me parece, no puedo hablar ni siquiera por mi propia ciudad, pero me parece que la mirada femenina debería invitarnos a saber que tenemos esta oportunidad de hablar desde la otredad, no solamente porque el cine se ha hecho por mujeres, o sea, da un poco igual en este aspecto, sino entender que para los poderes hegemónicos, culturales, políticos, sociales, nosotros somos ese otro, ¿no? Latinoamérica es ese otro. Entonces, el hecho de que estas cineastas nos estén demostrando que se puede hablar de otras historias, desde otras perspectivas, porque como bien mencionas, y aquí me gustaría como hacer ese énfasis, ¿no? O sea, en Totem las mujeres no están idealizadas, ¿no? Hay muchos personajes con vicios, con defectos, con problemas, con cosas no resueltas. En Las Niñas Bien, pues ya lo mencionamos, lo mismo, ¿no? Entonces, no se trata solamente de que el cine hecho por mujeres y la perspectiva femenina idealice a las mujeres, sino que al contrario, más bien está mostrando aquello que de repente otras miradas, como los hombres, por decirlo lo obvio, no logran abarcar, no logran comprender. Y pues, insisto, lo que sucede al interior de una persona, lo que sucede al interior de una familia no es más que el reflejo de lo que sucede en la escala macro, ¿no? Entonces, si siempre se había privilegiado la mirada masculina, ahora que viene la mirada femenina, también es un reflejo para que cineastas, hombres y mujeres, lo que sea, podamos decir, ok, yo también quiero que me vean, yo también quiero que me escuchen, yo también quiero hacer cine.
Eso de la otredad, respetar ese otro punto de vista que de alguna manera en el arte ha estado ahí un escaloncito abajo a varios.
Y si no lo van a respetar, pues que lo vean, ¿no? Digo, yo no sé qué tanto en Estados Unidos les hubiese interesado una película como Totem, pero pues ahí va. Ahí
pues
va,
ya la van a ver, la van a tener que ver. Porque tienen que votar por ella y va a estar ahí en los reflectores ese día. Y me sigue interesando, ya hablamos del cine en España, el cine en español que está en los Óscares, hablamos de alguna manera de nuestras favoritas, y de las que están favoritas y demás. ¿Y qué está sucediendo en Vallarta, Sebastián?
Es una buena pregunta.
¿Qué estás haciendo tú?
Pues de entrada, colaborando con el Cineclub, a quien siempre le agradezco me haya abierto las puertas para sumarme con ellos y poder traer estas películas que ya mencionaste. Ha coincidido, no ha sido mi intención, pero ha coincidido que mucho ha sido documental, y no lo digo como una queja, al contrario, ha sido muy valioso, ha sido muy enriquecedor, creo que para mí, como para los espectadores y como para también los miembros del Cine Club que se han aventado algunas de estas películas, conocer este otro cine que, insisto, o sea, cuando hablo de la otredad, esto va a la escala macro. ¿Cuántas películas de cine documental, ya no digamos de cine documental mexicano, llegan a las grandes cadenas que tenemos en nuestra ciudad? Probablemente, si llegó una, fue mucho, ¿no? Entonces, en el Cine Club El Muégano, más allá del cine de arte, más allá del cine de autor, el cine cultural que pueden llegar a ver, ahora también, digo, no ahora, siempre, pero ahora está esta posibilidad de que puedan venir a ver cine documental mexicano, ¿no? Porque ha coincidido afortunadamente que nos han buscado para proyectar estas películas. Reitero, nos han buscado para proyectar estas películas.
Es un deleite, tienen que ir. Recuérdales otra vez que va a haber el viernes.
El viernes. Este viernes 19 van a proyectar Nos Hicieron Noche. Y aquí la historia es del pueblo de San Marcos, de San Marquitos en Oaxaca, un pueblo que en los años 70 lo borró un huracán, una tempestad acabó con el pueblo. Y este pueblo luego se levantó, pero hay un problema, que entre el periodo en que el pueblo desapareció con esta gran inundación y que se volvieron a formar, hubo un censo a nivel gobierno, a nivel federal, y no contaron a San Marquitos. Entonces San Marquitos no existe realmente, digamos, en los documentos del gobierno.
Me estás contando que si fuese sucediera algo así para traerlo a nuestras tierras, pasara algo como esto y no contaran a Yelapa o no contaran a Quimixto, algo por el estilo.
Exacto, en el momento en que se hace el censo no existe San Marquitos, entonces es un pueblo que ya no recibe apoyo. La historia no va en sí de lo que pasó con el huracán, sino es más bien mostrar cómo vive la comunidad actualmente, pero claro, empieza a ver ahí como asomos, como vistas de lo que representa el hecho de que un pueblo tenga que levantarse por sí mismo. De entrada, mantener las tradiciones. ¿Quiénes mantienen las tradiciones en este documental? Las mujeres. Las mujeres son las que parece, por lo que se muestra en la película, son las que conservan la memoria del pueblo, son las que se encargan de organizar la celebración, que es como una especie de carnaval. Es que aparte San Marquitos es una comunidad bien particular. Está ubicada en Oaxaca, fue devorada por este huracán, se volvió a levantar, y aparte es una comunidad donde hay una gran mayoría o una gran presencia de afrodescendientes.
Wow, y nos interpela totalmente a un lugar como Puerto Vallarta. Vayan a ver, Nos Hicieron Noche este viernes y mañana en el Cine Club. Todavía les digo que las que vamos a ver de mirada femenina del cine latinoamericano, iberoamericano, es en febrero, pero mañana seguimos con cine de poesía los miércoles. Mañana toca El Lado Oscuro del Corazón, una de las películas, de mis películas favoritas. No esperen demasiado cuando digo una de mis películas favoritas. Es una película muy bella, muy noventera, que habla de poesía y que me cambió la vida. Los esperamos a que la disfruten. La semana pasada me sorprendí porque pusimos La Sociedad de los Poetas Muertos y la gente salió totalmente tocada, feliz, y dije, bueno, yo no le tenía tanta fe porque es una película que hemos visto más de una vez, pero fue el compartir y el ritual de ir juntos a ver una película es totalmente distinto si lo ve usted en su casa. Créame que acompáñenos a la experiencia. Además, lo comentamos en Cine Club, tiene usted a Sebastián ahí que les pueden hacer preguntas, comenta perfecto las películas. Y ahora sí, vuélvanos a decir, ¿tú qué andas? ¿En qué proyectos andas? Pues, ¿cómo va el cine de creación tuyo?
Lo curioso con el cine es que toma bastante tiempo, entonces mucho de lo que ando ahorita no lo puedo comentar. Sí puedo decir que ando sobre todo metido en proyectos que ya se están realizando de cortometraje, otros que están por hacerse de cortometraje, de diversas escalas o alcances. También mucho de lo que me ha tocado es sí más bien pues promover, o sea, darle salida. Muchas gracias. Darle salida a ciertos cortometrajes en los que he participado directa o indirectamente. Entonces, me parece que esa también es una manera de hacer cine, y aunque no sea tanto una chamba de creación como director o productor o lo que sea, fotógrafo, creo que nuestro país sí tiene una gran necesidad de gente que esté llevando cine a su comunidad, y no solamente que proyecte películas, sino que de verdad haga, como lo ha hecho el Cine Club El Muégano ya por bastante tiempo, que cree una comunidad, ¿no? Que cree individuos que estén buscando ser partícipes y que, por ejemplo, nos puedan esperar cuando de repente la computadora no quiera arrancar. Saludos a los que estuvieron el viernes pasado, que se quedan ahí esperando un par de minutitos para que podamos arrancar la función. Es una ocurrencia muy rara, pero cuando uno ve que están ahí y que están deseosos de ver esa película que uno trae, que ellos no conocen, pues eso es bastante...
Ay, bueno, al cácaro le pasa a cualquiera.
Pero es bastante enriquecedor, ¿no? O sea, que la gente está buscando ser partícipe de estas funciones.
Es una gran comunidad. Le mandamos un saludo a todos, a toda nuestra comunidad de Cineclub El Muégano. Gracias, Sebastián, que de verdad ha sido muy enriquecedor tu incursión al Cineclub, ser parte del equipo. Lo agradecemos mucho. Este mes también están visitando los lunes a Wes Anderson. Y el próximo mes, los lunes, van a estar poniendo cine hablando de Palestina y el conflicto en Gaza. Una vez más, el cine nos confronta con nuestras realidades, con nuestros futuros, con nuestras voces. Sigan a Sebastián, ¿dónde?
La página institucional, porque mi perfil solo es un ¿sí? espejo de la misma. Es Muestra de Cortometrajes en Puerto Vallarta. Es un poco largo el nombre, pero bueno, en Muestra de Cortometrajes en Puerto Vallarta en Facebook. Hay la cuenta de Instagram, pero a través de Facebook creo que los puede dirigir a ella. Ahí estamos compartiendo, pues ahorita que estamos colaborando con el Cineclub, las funciones del Cineclub.
Y de lo que se esté haciendo. Sebastián es, como bien dice, un gran promotor, y ahí lo que pasa en Vallarta de cine, los festivales y demás, ahí se pueden enterar. Sigan a Sebastián. Otra vez vuélvelo a decir el nombre de Facebook.
Muestra de Cortometrajes en Puerto Vallarta.
Muestra de Cortometrajes en Puerto Vallarta en Facebook, y a nosotros, Colectivo Ruta 383 en redes sociales, o ruta383.com en la web. Muchas gracias a todos los que, díganos por favor, mándenos sus favoritas a los Oscar, nos veremos ahí, estaremos viéndolos, y si se aplican en Cineclub, tal vez los transmitamos ahí, pero bueno, ya nos organizaremos en esa comunidad. Muchas gracias, Jorge Cuen Controles, a todos los que nos están escuchando. Un saludo a mi mamá, que se va mañana de viaje y está siempre escuchando el programa. Bye bye.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.